José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1:33, 12:33 en Canarias, comienza El Espejo. Abrimos esta ventana a la información y al análisis de la vida de la Iglesia en COPE. Y en nuestra línea editorial apoyamos con firmeza la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Aprovechando el nuevo mecanismo de participación ciudadana del Tratado de Lisboa, los impulsores quieren recoger 1 millón de firmas en defensa del derecho a la vida en al menos 7 países de la Unión, apoyo que ya ha comenzado a recogerse a través de Internet. La reivindicación que se planteará al Parlamento Europeo es muy concreta: que la Comisión deje de financiar investigaciones que supongan la destrucción de vidas humanas. El objetivo parece modesto, pero varias causas justifican esta estrategia. La Comisión carece de competencias para impulsar una moratoria del aborto, pero sí puede escuchar a quienes exigen que deje de financiar actividades que chocan con los principios éticos básicos de millones de europeos. Es importante que la Comisión Europea acate, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que aclara que el embrión es un ser humano y no un objeto que pueda ser patentado con fines comerciales. Desde una perspectiva cultural, esa es justamente la reflexión que traslada a la opinión pública esta iniciativa ciudadana europea. Lo que está en juego no es un puñado de células, sino la vida de un ser humano que desde el momento de la concepción es ya uno de nosotros. Estamos en El Espejo y arrancamos nuestro programa, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que luego desarrollaremos. Lo hacemos hoy con Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Comenzamos con la entrega de los Premios Bravo 2012, que acaba de tener lugar.
Un galardón que otorga la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y que preside Monseñor Joan Piris, obispo de Lleida. Estas han sido algunas de las palabras en la celebración de entrega de los premios.
No hay libertad sin verdad. Y la verdad nos hace libres. En un mundo en el que se comunica la verdad gracias a personas, entidades y actividades como las que hoy aquí premiamos, se hace posible la libertad. La comunicación hace accesible, hermosa y agradable a la verdad, y la verdad es la condición necesaria de la libertad.
Hoy es miércoles y en el Vaticano ha tenido lugar la audiencia presidida por Benedicto XVI.
Eso es, hoy el Papa en su saludo ha mostrado especial cercanía con las víctimas del aluvión en Yakarta. Con Paloma García Ovejero ampliaremos también el contenido de la catequesis de hoy sobre el primer artículo del credo.
Y vamos con otras noticias de las que también nos ocuparemos.
La actualidad hoy nos lleva también a Pamplona, donde decenas de sacerdotes se han unido a la iniciativa legislativa popular en la Comunidad de Navarra que quiere poner freno a los desahucios. Y hoy es San Ildefonso, patrón de Toledo, y allí el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, ha celebrado esta mañana la Eucaristía siguiendo el rito hispano-mozárabe.
Pues gracias, Margarita. Tenemos también una última hora que les comentaremos y es una nota que acaba de emitir la Conferencia Episcopal Española sobre unas jornadas de pastoral organizadas por escuelas católicas. Toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa y de momento, pues al menos parte de ella ya se puede consultar en nuestra web cope.es/religión y también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, en Religión Cope y en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy vamos a hablar en nuestra entrevista precisamente de la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros, a la que acabo de referirme. Estará con nosotros Alicia Latorre, que es miembro del comité promotor. Antes, como todos los miércoles, hablamos de televisión con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, muchas veces decimos que la tele no debe convertirse en una niñera para nuestros chicos, ni ocupar el lugar del padre y de la madre, pero curiosamente hoy nos vas a presentar un programa donde hace las veces de hermano mayor.
La tele como hermano mayor, como ayuda terapéutica en un programa para entendernos al estilo Super Nanny, esa super psicóloga, consejera, amiga que se dedica a recoger los destrozos que algunos hijos, vamos a decir complicados de carácter, han causado en la familia. Recoge los trozos y trata de recomponer los platos rotos. Pues hermano mayor es un formato muy parecido, tiene todo lo bueno de Super Nanny, que es mucho, y también algunas de sus debilidades y defectos.
Pues vamos a ver unos y otros para los que no lo conozcan. ¿De qué va exactamente hermano mayor?
Hermano mayor es un programa que se emite en en 4 los viernes a las 9:30 de la noche. Como siempre recordamos, se pueden ver reposiciones en otros canales de la TDT, como por ejemplo la 7. Yo lo vi anoche en el prime time de los martes, y en A la Carta, en la página web de 4. Estamos viendo la quinta temporada de Hermano Mayor. Tiene elementos de reality, aunque no piensen que es un gran hermano ni nada parecido. El hermano mayor es Pedro García Aguado, lo que se llama ahora un coach o un entrenador personal, que se mete de lleno en una casa, en una familia, para reconducir en la medida de lo posible la conducta de un hermano mayor, menor, en este caso entre comillas, un adolescente, vamos. Y aquí hay que estar preparado para todo. La parte más dura del programa es ver con toda crudeza eso que nos cuentan, que sabemos que existe, pero que afortunadamente, y esto hay que repetirlo alto y claro, en la mayoría de las casas no sucede. Este tipo de programas vive de lo extraño, de la conducta poco habitual y en muchos casos extrema. Hay violencia verbal y física contra los padres, y es un rato, a veces, un trago amargo de televisión, porque entramos de lleno en el drama de jóvenes, no de toda la juventud, ojo al peligro de generalizar, pero jóvenes que son auténticos tiranos y que en el fondo se encuentran completamente vacíos.
El programa presenta una trama, que es real, pero es una trama, con su planteamiento, su nudo y su desenlace.
Sí, el esquema es siempre parecido, aunque en esta temporada están apostando por centrarse más en aspectos pedagógicos, en muchas ocasiones con un trasfondo de desestructuración familiar y con numerosas heridas emocionales que curar. En este sentido, el programa es pelín conductista, pero la trama es eficaz. Hay, como decías, un planteamiento problemático, el hombre, el joven con su drama personal, con su vida rota, el durísimo nudo que hay que deshacer, a veces hurgando en cuestiones que estaría mejor tratar fuera del foco de la cámara, y por fin, esto siempre reconforta, el final feliz. Sin azúcar añadido, pero al menos moderadamente feliz, y aunque al programa le falta superar un loable humanismo sin más, mirar un poco hacia lo alto, vamos, aunque mira, hasta cuando lo quieres evitar aparece, aunque sea de forma sutil, en esos horizontes anchos, esas puestas de sol, ese reclamo de la belleza natural para contraponer al desierto interior y a los hogares destrozados. A mí lo que más me reconforta es ese final, y me anima y me sirve para utilizar en el buen sentido los programas de Hermano Mayor, porque al final siempre hay un abrazo, un gran abrazo al que todos estamos llamados, y que en menor medida se anticipa entre lágrimas muy televisivas al abrazar al padre o a la madre que por fin atisban los pobres un poco de luz al final del túnel.
Recordemos que Hermano Mayor se emite los viernes a las 21:30 en 4, aunque el contenido afecta y de qué manera, por lo que nos dices, a la familia, parece que no es un programa para verlo toda la familia junta.
Con hijos pequeños no, pero a partir de la preadolescencia, 12-13 años, me parece que puede venir muy bien verlo y discutirlo, y no solo en las familias donde pueda haber un problema similar, hay que mostrar la realidad con análisis crítico y acompañado cuando las cosas van bien, para estar alerta y mostrar el camino del precipicio, que en el programa está tan brutalmente dibujado que nuestros oyentes no tengan miedo, no hay peligro de que nadie que lo vea quiera recorrerlo.
Más bien al contrario,
sí,
me imagino.
Exactamente.
Gracias, Isidro, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ramón García.
Se llama Paco Delgado y puede ganar un Oscar, un Goya y un BAFTA. Es el responsable del vestuario de Los Miserables y hoy viene a la tarde. Además, seguimos de cerca el temporal y cómo te afecta.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
Despierta, porque Berti te ofrece el pago anual.
Pues saludamos
de tu
ya a Alicia Latorre,
presidenta
de la Federación
Ten
Española.
Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Para ahorrar como nunca en tu compra diaria, ven al supermercado del Corte Inglés.
Caldo aneto de jamón de un litro. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,75 euros.
Sí, sí, con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para tu compra diaria.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy hablamos en este tiempo de entrevista en El Espejo con Alicia Latorre, que es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y miembro del comité promotor de la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Eva Galvache nos traza ya el perfil de nuestra invitada.
Es maestra, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, enfermera, y está preparando el doctorado en Bioética y Biojurídica. Pero su principal proyecto de vida es su familia. Dice que el ambiente hay que cuidarlo con mimo porque la familia es donde se encuentran el amor y la seguridad necesarios para educar los valores del alma. Nuestra invitada tiene 7 hijos, la mayor con 25 años y ya madre de un bebé de 4 meses, y la pequeña tiene 11. Les encanta estar juntos. Alicia Latorre nos cuenta que ha tenido una vida muy intensa, con mucho sufrimiento y también muchas alegrías. Experiencias todas que le han dado una amplia visión de la vida y un espíritu luchador e inconformista. Lleva 18 años comprometida con la defensa de la vida y desde 2007 es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Hoy está con nosotros porque Alicia Latorre es la representante española en el Comité de Ciudadanos que presentó la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros, cuyo objetivo es la protección jurídica de la dignidad, del derecho a la vida y de la integridad de todo ser humano desde la concepción.
Pues saludamos ya a Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y miembro del Comité de Ciudadanos promotor de esta iniciativa. Muy buenas tardes, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos cómo y por qué surgió esta iniciativa ciudadana.
Bien, ¿cómo? Pues nos hemos puesto de acuerdo una serie de personas de la Unión Europea que estamos luchando por lo mismo en nuestros distintos países y que hemos visto que existe en la normativa actual europea pues una vía de participación ciudadana que desde luego no íbamos a desaprovechar. Uh-huh. ¿Y el por qué? Pues porque consideramos que la causa que nos ocupa es importantísima y que no podemos desperdiciar ninguna herramienta a nuestro alcance.
Descríbenos un poco con más detalle, si se puede, quiénes son los impulsores, digamos, los protagonistas cívicos de este movimiento.
Bueno, pues en realidad está promovida por un comité de ciudadanos, como bien has dicho, de 7 países de la Unión Europea, en concreto Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, Hungría y Polonia. Pero que ahora mismo existe ya otros comités de ciudadanos que se han unido y hay representantes en 25 de los 27 países de la Unión Europea. Y además pensamos que los dos que faltan enseguida van a tener también constituido ese comité de ciudadanos. Luego, por supuesto, dentro de cada país pues hay grupos impulsores y personas pues que normalmente llevan muchos años ya pues comprometidas en la defensa de la vida. En concreto en España, pues por nombrarte asociaciones, tenemos la Fundación Valores y Sociedad, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro Español de la Familia, ACTEOID, la Fundación Red Madre, Derecho a Vivir, SOS Familia, CIDE Vida y la Fundación Tepeyac. Y así en cada país pues existen distintas asociaciones y particulares pues que están ayudando, aparte pues de políticos comprometidos, de científicos y de pues muchas personas que comparten estos mismos esta misma visión de la vida.
¿Qué es lo que se reclamaría al Parlamento Europeo en caso de que finalmente se consiga ese millón de firmas en al menos 7 países de la Unión, que es el objetivo inmediato de la iniciativa?
Bueno, nosotros lo que pedimos son varias cosas, aparte de un reconocimiento explícito de la dignidad del ser humano, también en su fase embrionaria, pues en realidad lo que se pide es que no se financien con fondos públicos ninguna actividad de competencia de la Unión Europea, ni en relación a la investigación, ni a la salud pública, ni a la ayuda al desarrollo, ni tampoco a la educación, ni a todo aquello, como digo, que tenga competencia la Unión Europea. Esto es así pues porque ha habido una cuestión de coherencia, ¿no? Ha habido una sentencia en el caso Bielsa en el cual pues se prohibió la patente de embriones humanos para investigación, precisamente por ese reconocimiento de que son seres humanos que no se pueden utilizar como material de laboratorio. Según esto, pues lógicamente tiene que haber una coherencia en todo lo que se defiende en la Unión. Entonces, bueno, si nosotros conseguimos ese millón de firmas, que la verdad es que es un número pues realmente asequible, porque solo en España hemos recogido muchísimas más para otras iniciativas, pues esto se trataría en el Parlamento Europeo y, bueno, pues tendríamos una vía abierta para que esto se consiguiera.
Los diversos movimientos pro vida siempre han pedido la eliminación total del aborto, al menos como ideal último, como horizonte final, digamos, de esta batalla cultural y de civilización. ¿Alguno puede pensar que pedir ahora con esta iniciativa pues que no se financie con fondos públicos el aborto o la experimentación con embriones, pues que sería, entre comillas, demasiado poco. ¿Por qué habéis optado por esta, digamos, por limitar la iniciativa a este aspecto y por qué, a pesar de todo, es importante apoyarla?
Bueno, vamos a ver, no está limitada. Realmente hacemos referencia a unos cuantos puntos y precisamente un aspecto en el que no se tiene consideración. Muchas veces se habla del aborto como tal. Lógicamente, el aborto en lo que entendemos como una mujer que está embarazada, que es más visible ante una ecografía, pero piensa que aquí precisamente a lo que se trata de evitar son todas esas agresiones a la vida en el comienzo, algo que pasa muy desapercibido. Todas las técnicas de fecundación in vitro, toda la investigación con células madre embrionarias, muchas veces se considera de menor categoría o se considera que no está tan a la vista esa destrucción de vida humana. Por tanto, no es una iniciativa que se quede corta. Lógicamente, nosotros no queremos que se financie tampoco con fondos privados, pero la herramienta claro. que por ley podemos emplear es esta. O sea, que al menos con nuestros fondos no se emplee. Por supuesto, una de las cosas que pedimos también es que en el comité ético que regula pues todas las actividades de la Unión, esto vaya incluido, ese reconocimiento explícito de la dignidad humana del embrión, con lo cual eso implicaría que las legislaciones deberían respetar ese derecho fundamental. Luego va mucho más allá de lo que es una cuestión meramente presupuestaria. Perdón.
Evidentemente, la iniciativa ciudadana se enmarca dentro de un camino, es decir, que hay un camino anterior, que es el que todo el movimiento Provida está desarrollando en los distintos países de Europa, y en caso de que llegue a feliz término, no como esperamos, tampoco va a ser el punto final, sino que esto se enmarca dentro de un largo camino.
Por supuesto, el camino es largo, pero se lleva mucho andado y desde luego no vamos a dejar de trabajar. Como tú bien has dicho, aquí se lleva trabajando más de 30 años, se lleva trabajando desde antes de que el aborto estuviera en la legislación española, primero despenalizado y luego legalizado. Se ha trabajado con hechos, se ha ayudado muchísimo a las mujeres embarazadas, se ha contribuido con informes, con cursos de investigación, promoviendo pues una serie de valores en todos los ámbitos en los que hemos podido, y desde luego yo creo que está a la vista que la sociedad española es responsable y es activa. Lo hemos demostrado en público y en privado, y esto es un paso más. Nosotros no queremos aprovechar nada de ninguna herramienta de la que tenemos a nuestro alcance. Los políticos tendrán que dar cuenta de su gestión y de sus posibilidades. Desde nuestro punto de vista, me parece que se están centrando en la economía y están dejando que campe a sus anchas una cultura de la muerte que está instaurada por ley y que cada día que pasa realmente se está contribuyendo a que no se resuelvan los problemas. Ellos tendrán que responsabilizarse de lo que están haciendo o no están haciendo. Nosotros tenemos que responder de lo que está en nuestra mano, que es ese trabajo diario en nuestra vida privada y en nuestra vida asociativa y desde luego en las leyes. Y la normativa europea nos permite ahora una vía que no vamos a desaprovechar.
Alicia, me imagino que tú has tenido oportunidad a lo largo de estos años de conocer pues cómo está la vitalidad y la salud de los distintos grupos pro vida que en toda la Unión Europea se están moviendo. Yo te pediría brevemente una impresión personal de cómo está la cultura por la vida, de cómo está esta movilización, que ya me imagino que en cada país es una situación diferente, pero si podemos hacer una foto resumen, ¿cómo está la situación en la Unión Europea?
Bueno, en España estamos totalmente a la vanguardia, tanto por nuestra trayectoria, como porque no se ha perdido esa vitalidad, sino que va en aumento. Pero también en la Unión Europea, tengo que decir, y es algo real y tangible, que está revitalizándose el movimiento Provida, se está organizando y cada vez más hay personas que se están integrando, porque aparte se está llevando a cabo una coordinación internacional, se está viendo que la estrategia de la cultura de la muerte está muy bien montada, que hay mucho dinero detrás, muchos intereses, y eso hay que desmontarlo rápido. Lógicamente, lleva muchísimo trabajo, pero puedo decir, como un dato realmente tangible, que el movimiento Provida está activo y que cada vez más personas que antes pensaban de otra manera se están incorporando a ver que es una barbaridad incompatible con una sociedad civilizada el aborto y otras aberraciones.
Vamos a decirle a nuestros oyentes cuál es la forma más sencilla y eficaz y directa de participar en esta iniciativa ciudadana europea, que consiste simplemente en firmar, identificándose uno con garantías, por supuesto. Cuéntanos qué es lo que tiene que hacer cualquiera que nos esté escuchando para sumarse a la iniciativa.
Bien, la manera de poder colaborar es con una firma que, para que sea asequible a todo el mundo, puede ser tanto en papel como una firma digital. El que quiera firmar en papel, pues hay formularios disponibles en las asociaciones que yo he dicho y aparte las vamos a tener, vamos, va a haber actos especiales en toda España en los cuales estas firmas van a estar asequibles. Igualmente pueden descargarse los formularios en papel ahora mismo en la web que voy a decir, que es www.unodenosotros.eu, EU de Unión Europea. Entonces, ahí se puede firmar digitalmente, es muy sencillo, simplemente poner nuestros datos, el domicilio en el que estamos empadronados, el carnet de identidad, y ya está. Y después, también, como digo, ahí se pueden descargar los formularios en papel. En cualquier teléfono de estas asociaciones, en cualquier sitio, va a haber información suficiente para que todos puedan firmar. Y es bueno, además, no se exige el papel del fedatario, como ha ocurrido en otras iniciativas legislativas populares, porque aquí quien no lo exige la normativa europea. Uh-huh. Por tanto, es fácil y, por tanto, cada persona, además de firmar, puede conseguir que lo hagan todas aquellas personas con las que se relaciona.
Me imagino que hay un plazo para poder cumplimentar este millón de firmas, para poder alcanzarlas, y me imagino que en ese plazo todo este comité ciudadano del que tú formas parte pues no va a estar parado, se tratará de alimentar y de presentar en público la iniciativa. ¿Qué tenéis pensado al respecto?
Por supuesto, el plazo es el 1 de noviembre de 2013, por tanto es un plazo amplio, pero que nosotros no queremos agotar, porque lógicamente luego hay un proceso de comprobación, tenemos que coordinar todas las firmas de la Unión Europea y por eso haremos intensivamente durante estos primeros meses varias campañas. Va a haber actos de presentación en distintas provincias españolas que oportunamente se anunciarán. Uh-huh. Y lo van a haber anunciado, va a ser pues en radio, en televisión, en todos los medios a nuestro alcance, por supuesto en las redes sociales, y vamos, esperamos que nadie quede sin enterarse de esta iniciativa. Por tanto, todo el mundo lo va a tener a las vistas, y no solamente para firmar, sino que entendemos que estas campañas, aparte de conseguir el objetivo, pues permiten el hablar con la gente, el poner sobre la mesa lo que está pasando y también pues el sembrar esa cultura de la vida. Uh-huh. Sobre la que no se conoce suficientemente.
Pues eso es lo más importante, y a eso sirve ciertamente este instrumento, esta iniciativa. Recordamos a nuestros oyentes que es facilísimo firmar, www.unodenosotros.eu. Gracias, Alicia Latorre, y seguro que tendremos en estos meses oportunidad de seguirnos haciendo eco de esta iniciativa ciudadana, uno de los nuestros. Un fuerte abrazo desde El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Tiempo ahora para ampliar y profundizar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña por aquí Margarita García. Hola, Margarita.
Hola de nuevo.
Y en primer lugar nos hacemos eco de la entrega de los premios Bravo 2012.
Los otorga la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social para reconocer la labor meritoria de los profesionales de la comunicación que se distinguen por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados están Caritas Española, la película Mactub, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la Delegación de Medios de la Diócesis de Teruel y Albarracín, y nuestro compañero Javi Nieves. En la entrega de premios ha estado Faustino Catalina.
Así es, el presidente de Cáritas, Rafael del Río, ha dicho que el premio a esta institución es un empuje para no perder el ritmo y para seguir trabajando por los más necesitados en estos tiempos de crisis. Una labor caritativa que también ha querido destacar en nombre de los premiados el periodista Ignacio Camacho.
Tener la ocasión de conocer y de escuchar a quienes, sin pretenderlo ellos, que no desean otra cosa que trabajar en silencio por un mundo más justo, son los verdaderos héroes civiles de nuestro tiempo.
Nuestro compañero de Cadena 100 y la Cadena COPE, Javi Nieves, nos ha hablado de lo que significa para él este premio.
Por su parte, Javi Nieves, premio Bravo de Radio, presentador en Cadena 100 y Cadena COPE, salta cada mañana a las ondas con un estilo desenfadado y ameno, satisfaciendo a una audiencia creciente que busca cuestiones de actualidad, atención a la cultura y buen humor. Y lo hace sin olvidar la coherencia y el respeto a la línea editorial del medio en que trabaja.
Eran las palabras de Monseñor Joan Pires en la presentación y reconocimiento de este premio. Recordamos también aquí el premio que han recibido El Espejo e Iglesia Noticia de nuestros compañeros de COPE Teruel.
Y a última hora ha surgido también una nota importante de la Conferencia Episcopal sobre unas jornadas de pastoral de escuelas católicas. Cuéntanos, Faustino.
Así es, tras la reunión celebrada el sábado pasado entre el obispo presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Casimiro López, y el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, esta nota recuerda que ninguno de los obispos de varias diócesis donde iban a celebrarse estas jornadas de pastoral programadas por esta organización, estos obispos habían sido informados. Se ha pedido un cambio de contenidos para adaptarlos a la carta Porta Fidei del Papa, por lo que se han introducido tanto modificaciones en los contenidos como en los ponentes pedidas por los obispos. Y es de esperar, concluye la nota, que actividades pastorales como estas jornadas sean programadas con el consentimiento de los obispos diocesanos.
Gracias, Faustino. Nos vamos ahora hasta el Vaticano para hacernos eco de la audiencia general del Papa de este miércoles.
Hoy en la audiencia el Papa ha hablado en su catequesis del primer artículo del Creo en un solo Dios. Nos da más detalles nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo en Dios, y ese es un acto personal que nos retrotrae hasta Abraham, el padre de la fe.
a pesar de ver su cuerpo deteriorado y su mujer anciana y de vivir siempre como extranjero en una tierra habitada por otros, espera contra toda esperanza. Por ello recibe la bendición de Dios, llena de vida y fecundidad, para hacer de él un gran pueblo. Para nosotros, Abraham es ejemplo de libertad ante la opinión corriente, ante el juicio del mundo que busca un éxito aparente.
La catequesis ha concluido con el recuerdo de Benedicto XVI para las víctimas del aluvión que ha devastado Yakarta, la capital de Indonesia. Cuentan con su cercanía, sus oraciones y pide el Papa también con nuestra solidaridad.
Gracias, Paloma. Hoy es el patrón de Toledo y su arzobispo, Monseñor Braulio Rodríguez, ha presidido la Eucaristía en rito hispano-mozárabe.
El nombre que impusieron a nuestro patrono en su bautismo era todo un presagio, ya que significa dichoso, feliz. Y todo esto sería Ildefonso. Lo fue él y significó alegría para los que entraron en contacto con este arzobispo toledano.
Pues así concluye este recorrido informativo en nuestro espejo de hoy. Hoy con la alegría especial de que algunos compañeros, Javi Nieves y también los compañeros de la programación religiosa de COPE Teruel, han recibido este galardón, el Premio Bravo. Enhorabuena a todos los premiados y nosotros pues nos despedimos siempre atentos a cuanto sucede en la vida de la Iglesia para seguírselo contando a ustedes. Hoy hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos en el mediodía de COPE y toda la información nacional e internacional que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana a las 13:30 aquí en el Espejo.